Julio Vikingo, buen día, ¿cómo va? Gracias por venir.
Buen día.
Lo tuvimos por acá justamente antes de que comenzara lo que para mí es el antes y el después. Ya nada será igual. Y hicieron falta 6 de esas marchas y por ahí yo me acordaba el enorme triunfo de la primera, donde terminan ustedes acampando a 100 metros de la casa de Lewis, pero la gran victoria política apareció ahora, con la locura de estos tipos, que llegó al máximo, llegó a un nivel, casi como respondiendo a su naturaleza, porque todo lo que pasó es contraproducente hasta para los propios intereses de estos tipos, pero no pueden con su naturaleza. Esta fue brava, pero a su vez deja un sabor muy distinto a lo que fue la cuarta y la quinta, que ya habían empezado a mostrar las uñas los muchachos, ¿no?
Sí, yo creo que acá está la constancia y la continuidad.
Sí.
Porque vos comentabas recién parte de lo que es esta coyuntura, ¿no? Que yo creo que hay muy buenos relatores de la coyuntura. ¿No? Empezando desde arriba para abajo,
sí,
¿no?
Sí, está bien.
Ahora, después no pasa nada.
Claro. Hay que dejar de ser televidente.
Entonces, que yo, en Río Negro hay un fallo de un Tribunal Superior de Justicia, que no se cumple la Constitución Nacional, no pasa nada.
Exacto.
Entonces, yo creo que un poco lo que estamos intentando nosotros es que pase algo ahora. Más allá de denunciar, de demostrar, bueno, yo lo que reivindico de esto es los compañeros que, y compañeras que forman parte de esta política de FIPCA es llevar las cosas adelante como para que pase algo. Uh-huh. ¿No? O sea, todas las marchas que vamos haciendo, ellos también se van adaptando y esto de que hayan cometido estos errores,
sí,
es producto de esta presencia en el terreno, de esta presión, uh-huh, que vamos llevando adelante para que pase algo.
Sí, sí, claro.
¿No? Nosotros, por ejemplo, para esta marcha, viste que entramos por dos caminos, hay un fallo, pero además de eso presentamos recursos de amparo, habeas corpus, y la justicia, como vas a comentar, sí, todo en contra. Sí. ¿No? Sí. Entonces fuimos a hablar con los jueces, se movilizó, tuvieron que dar la cara, y después en el terreno, ¿viste? Entonces yo creo que lo importante es que pase algo.
Claro.
¿Eh? Entonces nosotros con esta actitud, con los compañeros y las compañeras de la montaña, desafiando al poder real, porque yo creo que un poco lo que impactó en esta coyuntura es que desde abajo la militancia, con estas actitudes, se ve que es factible y estamos dispuestos a enfrentar al poder real.
Uh-huh.
En el marco también de una estrategia, porque no vamos a ir al muere.
Obviamente.
O sea que los compañeros, que yo el caso de la montaña, que la conducía el Vikingo, se tenía claro que no podíamos caer en el juego de ellos, de ir, uh-huh, de chocar, no. Y que nos acusaban de violentos a nosotros. Entonces, sí, yo creo que en el marco de esa estrategia, ellos cometieron los errores, quedaron como los violentos, pero los llevamos a esa situación. Pero a mí lo más importante en esta coyuntura es, ¿por qué trajo tanta simpatía? ¿Por qué pegó tanto en los sectores populares? Porque son los militantes, los desde abajo, que empezamos a plantear esto, hay que enfrentar al poder real.
Uh-huh.
Después manejamos los tiempos nosotros. Pero si no, nos quedamos relatores.
Sí, sí.
Y no pasa nada. Bueno, nosotros estamos dispuestos en las políticas que llevamos adelante a que realmente pase algo. Por eso tenemos que tener una estrategia también de cada vez tener más peso político, representatividad, sí, y obligar también a muchos dirigentes a que se pongan a la cabeza, porque son los que definen las políticas. Pero lo importante para mí es eso y yo creo que es lo que conmovió.
Sí, sí.
20 militantes en la montaña, o sea, un David contra un Goliat enfrentando al poder real. Y lo pusimos nervioso. Porque
sí, no cabe duda.
Como vos dijiste, empezaron a salir a la luz los yabranes.
Sí, ¿no? Sí. Nunca quedó tan expuesto el hecho de que hay un tipo que se siente dueño de un lugar, como si fuera un Estado dentro del Estado, ¿no? En su rol de súbdito de la reina. Por ahí uno dice súbdito de la reina y que nos está escuchando está planteando, bueno, ¿qué estatus tiene ese tipo? Bueno, el súbdito de la reina es un objeto y no un sujeto, y sus propiedades están en manos siempre del Imperio Británico para ser utilizadas como al Imperio Británico se le cante, ¿no? Y siempre rescatamos, cuando hablamos de esto, una carta, lo cuenta como nadie Osvaldo Bayer, cuando fueron los fusilamientos de 1921 en la Patagonia, en Santa Cruz, que llega una carta al despacho de Irigoyen del embajador inglés que le dice, mire, si no se termina con la huelga, los dos buques de guerra que están apostados en Malvinas irán a Santa Cruz en defensa de las propiedades de los súbditos británicos. Y en esa locura de Irigoyen por decir, bueno, a ver, si estos tipos vienen, desembarcan, ¿se irán algún día o no? Comete la locura de entregarle a Varela la posibilidad de la pena de muerte. Pero súbdito es eso. Vos tenés ahí en el corazón de la Patagonia, en la frontera con Chile, un Estado dentro del Estado. Ahora, metió desde los medios de comunicación como nunca, alarma, ver cómo los tipos manejan, por ejemplo, a la policía de la provincia, cómo lo cuerpean al poder político de la provincia permanentemente, y en ese estatus mafioso, ¿no? Bien de la mafia, quédate tranquilo que yo te hago la escuela, te hago el hospital, pero mando yo, y el poder político se subordina, queda chiquitito. Apareció una especie de vergüenza muy compleja de asimilar por muchas razones. No importa de qué lugar venga ese tipo, ya era un problema. Pero estamos hablando a 40 años de Malvinas, estamos hablando de una pista de aterrizaje donde podemos obviamente comenzar investigaciones que deben dejar un fruto, contándonos si allí aviones de gran porte no bajan y suben todo el tiempo para llegar o para volver a Inglaterra desde Malvinas. No es poca cosa lo que ha pasado. Para mí es una enorme victoria política y la gran pregunta es, a esta altura, Vikingo, ¿cómo sigue todo esto? Porque este es el primer paso.
Bueno, primero un saludo a Roxana, que nos está escuchando.
Ahora la vamos vamos a poner al aire y vamos a hablar todos juntos.
Saludo para la compañera, porque la verdad lo sacó a pasear. Estos tipos tienen poder, pero muchas luces no tienen para discutir, pero lo sacó a pasear la hora entera de la entrevista. Sí. Hay tanto para contestar. Sobre todo yo me quedé muy, muy enganchado con lo que fue la entrevista. La escuché dos o tres veces, me puse a tomar apuntes, porque a las dos hojas paré, porque empecé a desmentirlo, llevan las dos horas de programa. Sí. ¿Cómo sigue esto? Yo creo que el primer mensaje tiene que ser, como dijo Julio, primero transmitiendo este mensaje, que es lo que tratamos de hacer con las marchas, con llevar la política al territorio, al lugar donde está el problema, es que se sigue con lucha. Sí. O sea, si no, nosotros tenemos que forzar, tenemos que tomar, le estamos mostrando esto, o sea, tiene un techo hasta donde podemos llegar nosotros solos, entre comillas, porque se van sumando organizaciones. Es hora de que nuestros dirigentes tomen la posta. Ya les hemos dado argumentos legales, les hemos dado argumentos de legitimidad, les hemos dado un montón de gente que pone hasta lo que no tiene para ir. Van seis marchas. Está todo. Sí. En este momento está todo sobre la mesa, todo el menú. Lo único que falta es la voluntad de que actúen. Uh-huh. En este momento es así. O sea, va a llegar un momento donde, poniendo todo en dejando de lado vacaciones, cuotas, tiempo, familia, salud, etcétera, 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 bueno, eso puede crecer hasta determinado punto. Bueno, yo creo que hemos llevado esa vara lo más alto que se puede con estos recursos, y ahora falta el salto de calidad, y es que de una buena vez nuestros dirigentes, nuestro gobierno nacional y popular, que lo militamos y lo bancamos durante 4 años para que regrese a la administración del Estado, no al poder, tome cartas en el asunto y están dados todos los argumentos que pueda haber. Sí. En la legitimidad del pueblo, ya hoy por hoy, 95%, salvo, no sé, los Ahmechet, las Bullrich y los Macri y demás, el 95% está absolutamente en contra de que exista esta situación con Lewis en la Patagonia. Uh-huh. El tema legal es ridículo. O sea, comentarlo después, si hay un par de minutos, me anoté cosas para contestarle. Obviamente. A este muchacho. Que es más limitado que el hermano, que ya el hermano es bastante limitado, pero así que toca que se apoyen en todo esto que se construyó en estas seis marchas al lago escondido, y bueno, que el pueblo va a saber responder como supo responder ya varias veces en su historia y en defensa propia, sí, y buscando, señor, un futuro. Bueno, el pueblo va a saber responder, va a saber apoyar una causa que ya es nacional, y que es un síntoma de dignidad, sí, porque nosotros tenemos una frontera interna con la corona británica visto desde los ojos de ellos.
Obviamente.
¿No? Porque vos dijiste algo que era una de las cosas que tenía anotada, es hay un problema cuando uno escucha la entrevista del tipo este Kir Van Dietmar, que el descendiente mapuche no es,
que es el hermano de Nicolás,
el hermano de
capataz,
Nicky, el hermano de Nico, que es
De Lewis,
el brazo ejecutor,
sí, muy
de Lewis. Y el tipo dice, para mí, para nosotros, no que... Y hay una concepción impresionante, sí, porque es muy, a mí me llamó la atención más eso que las mentiras puntuales, o sea, muy groseras que hizo, muy, ¿no? Bien. Porque yo digo, wow, o sea, el tipo este no comprende la diferencia entre la ley, la soberanía, la constitución, los derechos y lo que él quiere.
Yo soy la ley.
Ese es el punto.
Claro.
O sea, tengo anotada cosas. O sea, es mara, la entrevista es para ponerlo haría con el tipo al lado.
Escuchamos
segundo por segundo.
Un cachito, porque estamos hablando de algo que nos tocó muchísimo. En un rato estamos hablando con Roxana. Pero tratá de ver el tono de los dos, de una periodista que copa la parada en esto de la moral de la verdad, y otro tipo que a través de un montón de artilugios en el envase, no dejándote hablar, interrumpiéndote, y un montón de falacias, intenta resguardar la ficción, la mentira, en un lugar a ponerla a salvo y ridiculizar a la compañera. Escuché este diálogo, duró una hora de radio, por lo tanto Radio Nacional, cumpliendo además, pero obviamente copando la parada, sin ser parte del Estado bobo, le dio micrófono a quien lo estaba pidiendo. Y esto pasó.
Que la estancia de Joe Lewis, para no ponerlo en la figura de su hermano, debe tener un cuerpo de asesores muy bien formados para poder reclamar.
Como Roxana, como el cuerpo de guardias de seguridad armados que tiene, y matones, como dicen, igual.
Bueno, entonces, como usted me pide a mí que yo justifique, le propongo, primero, en el año 2013, su hermano Nicolás Van Dietmar hizo una movilización para revertir el reclamo popular. Esto decía, y le pido por favor que se quede en línea telefónica, esto decía su hermano Nicolás Van Dietmar en el 2013. Bueno, perfecto.
Venimos acá 1.200 kilómetros para que nos escuchen. Tenemos, a veces va la justicia, un día o dos días, y con eso pretenden tomar decisiones. Acá están los vecinos, los pobladores y los empleados y la empresa. Estamos todos acá para que nos escuchen a nosotros también. A nadie le ha importado la palabra de los empleados, la palabra de la empresa y la palabra de los vecinos. Así que venimos acá para que nos escuchen y que nos digan que si este fallo va a ser como lo que quieren hacer, vengan a ver acá, a hablar con las 200 familias que quedarían en la calle y tranquilizarlos ellos.
¿Cuándo creen que se emite este fallo? ¿Cuándo hay fecha para la emisión del fallo?
Nosotros no manejamos los tiempos de la justicia.
¿Hasta ahora en qué situación está la causa?
La situación está la causa de que está en la etapa final y en la etapa en donde tienen que tomar resoluciones. Pero vuelvo a repetir, en base a una mentira que no comprobaron y van a poder comprobar nunca. Nunca fue un camino público. Esto es importante repetir. Tenemos una carta de la familia Montero, que fueron los ocupantes en los últimos 100 años, en donde el camino lo hizo el papá y nunca permitió la entrada a nadie. Ese es el título de propiedad que nosotros compramos hace 16 años. Entonces, este invento sobre el que se baja la jurisprudencia para decir que fue un camino público es algo no cierto, es algo que queremos que nos den una respuesta. ¿Cómo pueden basar una causa en base a una mentira?
Bueno, así fue el tono, y con pruebas periodísticas, mostrando archivo, una hora de un debate espectacular, dado en la radio pública, y uno vuelve a preguntarse si esto era posible en cualquier emisora del mercado, en cualquier emisora privada, y obviamente uno sabe que sería imposible contar allí con un tipo que te interpele de la manera que lo hizo Roxana. Y la verdad es que cumpliendo con todo, con ella misma, con el medio de comunicación, con el rol que debe tener el Estado, ¿no? Y desde esa soledad en la que a veces queda frente al poder real que todos los días mide un centímetro más que vos.
A ver, el principal tema es esto que a veces cuesta, ¿no? Esto es más o menos como que haya un perro ladrando y un gato maullando, no se van a entender nunca.
Exacto.
Yo hay una cosa que le creo en lo que el tipo es sincero. Él no nos comprende, o sea, él no comprende lo que está enfrente. Es una cosa, pero lo creo realmente.
Sí, sí.
O sea, ¿no? Ellos tienen la imposibilidad de entender lo que se le plantea. ¿Cómo que vos decís que tenés derecho? Si mi voluntad es otra.
Muy bien.
O sea, ahí hay una cuestión como insalvable, ¿no?
Sí.
Y eso se deja ver muy fácil en algunas cositas que dice. En algún momento dice que ellos están ahí para... Primero no entiendo si él no tiene nada que ver con Lago Escondido, como dijo varias veces, cómo tiene tanto detalle, cómo estuvo en un momento, dice, 6 horas aguantándose el pederazo. Digo, ¿dónde estabas? No entiendo cómo no tiene nada que ver con eso. Pero en un momento dice, no, nosotros estamos acá para preservar un recurso natural. Y dice, momento, vos no sos el Estado.
Muy bien.
Vos no tenés que preservar nada. Uh-huh. Vos tenés que cumplir la ley. Tenés un pedazo de tierra, que la propiedad privada no se la está negando nadie, con las actuales leyes, constituciones y demás, pero vos no sos quién para preservar nada. De ningún, o sea, ya ahí arrancamos mal.
Y partamos de la base de una porción de la República Argentina comprada vía testaferros, que sí, es el primer gran dato.
Es que todo siempre se... Yo me devuelvo a la famosa frase de Esteban Bullrich cuando dice, ¿cómo le peló? Le abro tantos frentes que no alcanzaría el programa, las 24 horas para hablar. Son tantas las cosas en las que delinquen que uno tiene que elegir y las otras pasan.
Exactamente.
Uno tiene que elegir y que les discute. Entonces, después el tipo dice, los vecinos no quieren ser molestados. Momento, yo no quiero molestar a los vecinos. Ahora, entonces ahora ponemos unas sillas, cortamos acá Maipú, nos sentamos en la vereda y si pasa alguien me voy a llamar a la policía porque me están molestando. Está todo bien, arreglemos que el Estado esté presente para garantizar que no se ensucie, se rompa, etcétera, ¿cuánto? Pero hay un fallo firme, no es subjetivo. El tipo después de que le dice a Roxana, bueno, dice, no, bueno, eso decís vos, no, loco, o sea, yo estoy en Radio Nacional ahora. No es subjetivo eso. Después podemos discutir si el estudio es grande o chico, ahí ya hay percepción, si hace frío o calor. Pero estoy en Radio Nacional. Bueno, exacto. El fallo está firme. Basta. O sea, Roxana le leyó hasta los números. O sea, no hay subjetividad ahí. Es ridícula la discusión. Los vecinos no quieren que los molesten. No van a entrar más. No son autoridad pública. Ellos no pueden definir quién entra y quién no entra. El tipo dice, no van a entrar más. Momento. Bueno, son la policía. ¿De qué estás hablando? Hay un fallo que dice que hay que abrir. Y vos decís que los vecinos no quieren que los molesten. Hay gente que quiere entrar, amparado por ese fallo, por la ley. Y vos decís, no van a entrar más. ¿Quién sos? Sos el Estado. O sea, ellos se autoperciben, nosotros respetamos mucho cómo se autoperciben todos, ellos se autoperciben el Estado. Los derechos de ellos los confunden con privilegios.
Exactamente.
No pueden sus derechos, que no son derechos, son sus caprichos,
sí.
No pueden sus caprichos estar por encima de la ley y de los derechos de 46 millones de personas.
Vamos a
les guste o no les guste.
Esa percepción con la propiedad privada daría la sensación que todo es parte del concepto de propiedad privada,
sí.
¿No? O sea, yo también soy el dueño de, y ahí la lista es larguísima, no solamente de la tierra. Y la lista es tan larga que en algunos casos, algunos de ellos entienden que también son dueños de la vida y de la muerte de la gente que los rodea, ¿no?
Sí, ahora en su concepción está que ellos no quieren que el Estado exista, digamos.
Bueno.
Sí. Un Estado de última minúscula en función de sus intereses, pero como que el Estado son ellos.
Sí, sí.
Lo otro es desacreditar a los que los están cuestionando. Por ejemplo, todos ellos ponen en duda todas las denuncias, pero todas las marchas que hicimos y todos los atentados que sufrimos y hostigamiento, está todo denunciado en la justicia.
Sí.
Está declarado ante el juez, la policía, etcétera. O sea que y depende, son kirchneristas, entonces lo que dicen miente. No, todo eso está declarado en la justicia, los atentados que hicieron. O sea que ese relato que ellos dicen no es así. Entonces, por eso, yo creo que ellos tienen poca sustentabilidad. Ahora, me pareció muy bien la actitud de la periodista.
Sí.
Ahora, cómo lo enfrentó y cómo bancó la parada.
En un ratito, la verdad. En un ratito la vamos a sumar a la mesa a la distancia. Vamos a estar con este tema la última media hora de programa. Hay un montón para recordar de ese diálogo de Roxana con el Bandit Bar número 2, por llamarlo de alguna manera, que salió como guardia pretoriana a bancar al capataz de Lewis. Juntos hasta las 10 de la mañana. Roxana, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, Gustavo, muy buenos días a ustedes y gracias a ustedes por acompañar.
Estábamos charlando recién con Julio Urien, con el Vikingo, por supuesto tienen muy muy presente esos 60 minutos, decía yo, de encuentro con el Diablo o con el hermano del Diablo, para el caso es exactamente lo mismo, donde estuvo presente algo que generalmente está muy ausente en algunos medios de comunicación, que es la defensa de la moral de la verdad, como diría Rodolfo Walsh. Y con la verdad en la mano, que no es otra cosa que la Constitución Nacional, que fallos que están vigentes, y con palabras dichas en su momento que vos expusiste en el marco del diálogo de la nota, se preservó esa verdad, que en definitiva es en gran parte nuestro laburo, pero además el brillo de que en la radio pública se le pueda dar 60 minutos de debate a quienes seguramente no lo darían desde una radio del mercado y que saldrían como guardia pretoriana a defender ciertos privilegios. ¿Qué te dejó desde el punto de vista periodístico un diálogo que seguramente es inédito en tu vida en los medios de comunicación?
Bueno, no sé si es inédito porque el tema del agua escondido lo vengo siguiendo desde el primer momento, allá por los 90. Recordaba yo en un momento haber recibido en otra radio a quien era la abogada del magnate Lewis, que había venido a invitarnos a pasar un fin de semana en la estancia. Habíamos conversado un ratito al aire, muy poco, porque a decir verdad, este señor Bandit Martín, que es el hermano de Nicolás, el administrador de Lewis, de alguna manera me fue apurando porque yo no hablaba con la gente de Lewis. Y yo le dije claramente, hace 20 y pico de años que estoy tratando de hablar con alguien y nunca lo he logrado, así que no había posibilidad. ¿Qué me dejó, Gustavo? La sensación del deber cumplido, ¿no? O sea, me parece que la comunicación tiene que tener todas las voces, que la federalización de la comunicación y de la información es imprescindible, por eso agradezco que ustedes hoy se estén comunicando conmigo. Creo que era el momento oportuno. Ayer alguien me criticaba duramente porque le dimos aire, y yo digo, pucha, lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores, periodistas, quienes trabajamos en los medios de alguna manera, es también ayudar a pensar cada uno por sí mismo, ¿no? Sí. O sea, que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, me pareció que era oportuno, tuve un llamado previo de Kim Van Dittmar, a quien no conozco en persona, con quien nunca tuve ningún vínculo, no sé cómo consiguió mi teléfono personal, se lo pregunté de alguna manera al aire, o lo dejé entrever, nunca me contestó. Bueno, no es difícil conseguir ningún celular, ¿no? Bueno, allí la charla fue de alguna manera extraña, en lo telefónico digo, en lo personal, y después me pidió el aire y le dije, por supuesto, con gusto, y me terminó diciendo en aquel momento, voy a ver si quiere hablar mi hermano Nicolás, cualquiera, le digo, quienes ustedes decidan, no hay ningún problema. Bueno, finalmente accedió él. Me parece que fue interesante porque además no es que yo digo tal cosa, Roxana Arazi, periodista, yo tenía los testimonios del Turco Rajid, de Urien, de Van Dittmar en su momento, o sea, tenía la documentación sobre lo que yo venía trabajando. Ahora, si es verdad, si no es verdad, que es lo que me cuestiona a mí, y bueno, yo creo que tiene que averiguarlo por los carriles correspondientes, ¿no?
Pero además, y me quedé con aquel que te cuestionaba el hecho de haberle dado aire, ¿no armaste al aire una fiesta de cumpleaños para que estos tipos hagan un monólogo? Fue un diálogo que por momentos fue áspero, fue como debe ser frente a tipos que se han robado un cachito de la República Argentina y lo hacen con total desparpajo y casi como diciendo, sí, es mi privilegio, y quién es el que lo discute, ¿no? Pero en este momento donde el caso, después de 6 marchas de los compañeros de FIPCA, gana la superficie como nunca antes, y para mí no hay vuelta atrás, haberlos expuesto de esta manera, y la verdad es haber cumplido esencialmente con el cometido periodístico. Pero insisto con esto, no los invitaste a una fiesta de cumpleaños. Dame, tenés, Mauro, un cachito más de ese diálogo que duró una hora de Roxana con Van Dittmar?
Lo que haga Lewis en su vida privada, en tanto y en cuanto no afecte intereses de soberanía o de la vida comunitaria, a mí me tiene sin cuidado. Es un ser humano, no cuestiono que haya comprado las tierras, cuestiono a quienes se las vendieron a un precio irrisorio y lo que se le pagó a los pobladores para quedarse con esas tierras. Lo tengo muy presente. Pero esa es harina de otro costal. Ahora bien...
A precios irrisorios, pregunta, nadie le puso... ¿Vos crees, conociendo a la familia Montero, que vendieron y le pusieron un revólver en la cabeza a los Montero para que vendan?
Mire,
tampoco los conocía.
Si quiere, después escuchamos unos audios de una investigación especial que hizo la radio pública en el 2011 con los testimonios de los pobladores a quienes les compraron parte de la tierra, no la de los Monteros exclusivamente. Pero si no, se nos va a hacer un programa de 3 horas, tengo 2, podemos seguir igual. Pero déjeme terminar y me sigue distrayendo. ¿Cómo?
Tengo más tiempo, no tengo problema.
Bien, pero me sigue interrumpiendo y me saca de tema y no es la idea. Yo le vuelvo a decir que no apuesto, Van Dittmar, no apuesto y no, por más que quiera tentarme con una casa, con una camioneta, con plata, con lo que sea, no acuerdo. Segundo, no entrevisto a nadie de la estancia de Joe Lewis porque muchos años atrás, yo estando en otra emisora, intenté conversar con su hermano, por ejemplo, y nunca jamás hubo posibilidades. Hablé con un par de trabajadores y trabajadoras dentro de la estancia en su receso aquí en Bariloche y me explicaron que eran notas de color las que estaba buscando en ese momento. Me dijeron que tenían prohibido hablar. Lo de los matones no lo dijo Roxana Arazi. Escuche lo que dijo el abogado Cuestas, que acompañó la sexta marcha. Bueno, la vamos a compartir un fragmento, aunque sea, porque si no usted hace de cuenta que lo digo yo. Poneme a Cuestas, Mario, por favor.
Y a la noche se realizaron disparos de armas desde otra escopeta, desde escopeta y fusil, desde la otra orilla, y los iluminaron con reflectores, le gritaron.
Qué horror.
Todo tipo de amedrentamientos.
Así fue el diálogo, ¿no? En el tono justo y con la palabra justa, pero con documentos, con pruebas. Y yo quiero recordar, Roxana, nos están escuchando en casi todo el país y hay muchas situaciones que han quedado debajo de mucho escombro periodístico, pero la vocera de Lewis en algún momento tuvo cargos en Radio Nacional, y poder resignificar esos micrófonos hoy desde otro lugar, y también es un compromiso con la verdad.
Y sí, fue directora de una de nuestras emisoras en la localidad del Bolsón, ¿no? Claro. No casualmente, durante los 4 años anteriores. Pero bueno, yo, Gustavo, lo que creo es que todos tenemos que tener la posibilidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, en la medida que sea respetuoso.
Exacto.
Cuando este personaje me dice, te apuesto la casa, te apuesto mi camioneta Toyota, 1, 2, 3, ya me lo había dicho en privado, yo le había dicho que yo no apuesto, y es insistente, me queda una sensación, es una sensación nada más, ¿eh?
Uh-huh.
De pensar que hay gente que cree que todo lo puede comprar.
Ah, sí, claro. Desde ya.
Bueno.
Está el vikingo que te quiere preguntar algo.
No, primero agradecerle ahora que está escuchando por la entrevista y por haber puesto el pecho que, como se dice, está allá. Y se queda allá.
Gracias,
vikingo. Después que Kir Van Dittmar es un mentiroso, me imagino que no se va a ofender porque él le dijo mentirosa varias veces a ella, así que nos manejamos los mismos términos, debe ser un hombre justo, no le va a molestar. Y después que... yo sorteo mi Clio 2007, si Kir Van Dittmar trae pruebas de que la marcha fue pagada por ya sabemos quién, no sabemos dónde, o algo por el estilo, dijo, sí. Me encantaría, tengo la tarjeta con el Ahora 12 cargada hasta diciembre, que va a ser así, me vendría muy bien. Si trae pruebas de que se prendió fuego, tengo todos mis compañeros que se acuerdan de toda mi familia cada vez que bajamos, porque yo tengo prohibido que se prenda fuego hasta en los lugares habilitados. Uh-huh. Entre paréntesis, en la costa oeste del lago Escondido, donde hay una cabaña impresionante, hacia la enfrentada a la mansión, hay 11 fogones en el piso, en el pasto, de los cuales tenemos fotos de todos, y los cuales le dice que él abre un acta, una de las guardas ambientales en la cuarta marcha, pues me estaba diciendo no prendamos fuego, parada arriba de un pedazo de fogón enorme. Sorteo mi Clio si trae pruebas de la basura, en cada lugar que nos vamos hacemos un pequeño operativo de limpieza, juntamos lo nuestro, más todo lo que encontramos. si trae pruebas que el lago no se puede navegar, el lago de soberanía, mentira, el lago se puede navegar a remo o a vela, no se puede usar motor, nosotros llevamos kayaks inflables y con palas. Si trae pruebas de que no hay dídimo, en la tercera marcha, febrero del 2018, el propio científico que tienen ellos en sus centrales nos reconoció que el dídimo llegaba hasta la mitad del lago escondido y tenía todo el río escondido lleno de dídimo, que es esta alga endémica que hay allá. Si trae pruebas de que pasaron 20.000 personas, como dice que entran ahí, ellos hacen referencia al camino privado de Lewis y a que les tenés que pedir permiso, otra vez tienen un problemita con entender la ley y demás. Si trae pruebas de que ese camino lo hizo Montero, porque ese camino es preexistente a Montero, para ellos yo sé que la Patagonia parece que emergió del mar con la conquista del desierto, pero hubo vida en la Patagonia antes de la conquista del desierto, y antes de que ellos lleguen había un puente de hormigón sobre el río Foyel, que yo creo que Montero, ingeniero civil, no era, así que dudo, Montero se hizo el camino ese, que se hecho el puente de hormigón, el cual se llevó el agua después de Lewis, una crecida media rara para un río que tiene 40 centímetros de profundidad. Entonces, bueno, si trae pruebas de todo esto, yo sorteo mi Clio 2007 también.
Bien. Roxana, sabiendo que otro compromiso laboral te está apurando con los tiempos, ¿cómo imaginas el futuro inmediato?
¿En qué sentido, Gustavo?
No, en el sentido de la historia, de la historia Lewis y compañía a partir de un quiebre. Creo que sabiendo que de acá en adelante nada será igual.
Bueno, yo la sensación que tengo después de haber escuchado que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de decir tenemos que hacer algo, vamos a ver si podemos abrir un camino, dijo yo tengo otras prioridades, no tengo mucha expectativa. Recursos de amparo, habeas corpus rechazados, causas, expedientes que están demorados hace más de una década, que debían permitir el acceso libre al lago y demás, yo no tengo mucha expectativa, soy sincera. Yo creo que todo va a seguir exactamente igual, porque no es el único caso, porque hay otras situaciones en la Patagonia, no con la misma gravedad o la misma ubicación geográfica que implica una cuestión de cercanía con la soberanía, digamos, área de frontera y demás. Pero la verdad no tengo muchas expectativas, a menos que haya una decisión clara, un decreto, digamos, que haga que se pueda resolver esto. Si no, sinceramente no tengo muchas expectativas, pero creo, lógicamente, que no hay que bajar los brazos.
Hagamos, si te parece, para mí es una obligación para eternizar el documento a través de la web de Radio Nacional, armemos un podcast con esta hora de diálogo periodístico imprescindible, por muchas razones, por la razón país, por la razón Estado-Nación, y también como clase de comunicación que nos da una mano, pero armemos un podcast que eternice esto que pasó al aire de LRA 30. Me parece que lo merece. A ver, merece es una palabra chiquita, nos obliga desde el hermoso sentido de la palabra obligación para llevarlo a cabo. Así que en eso, si te parece, nos comunicamos y lo laburamos la semana que viene para que esté en el aire y se quede para siempre.
Cómo no, Gustavo, muchísimas gracias, gracias al Vikingo y a toda la gente de FICA, al doctor Rayid, a Gabriela Dueña, que además te mandaron un saludo un rato antes de salir al aire por mi teléfono. Bueno, y gracias sobre todo a la comunidad de Bariloche, a gran parte de la comunidad de Bariloche, que me ha manifestado un afecto y un respeto y una solidaridad realmente muy importante, lo que demuestra que el RA 30, Radio Nacional Bariloche, tiene muy buena audiencia y fiel.
Abrazo enorme y extensivo a todas las compañeras y compañeros de la radio, Roxana. Un gran
muchísimas
abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ver, hay una palabra que es muy importante. Te pido porque el significado de algunas cosas a veces es como que corren demasiado rápido. Una periodista hace una nota con quien sea, en este caso con un hombre ligado a Lewis y a todo lo que tiene que ver con Lago Escondido. Que quien te escuche reaccione diciéndole toda mi solidaridad, simplemente hiciste una nota. Pero cuando vos le tenés que decir, che, mi solidaridad, estoy, es porque estás advirtiendo que detrás pueden pasar muchas cosas de acá en adelante, quizás no pase nada porque ya está, lo que tenemos que hacer es visibilizarlo, ponerlo en la superficie. Pero si yo hice una nota con alguien, le di una hora para que el tipo diga lo que quiera, cumplí en exceso con mi rol periodístico, y quien me escucha me dice, che, mi solidaridad. Es porque siente que yo estoy hablando adentro de la jaula del león y que el león hace, qué sé yo, 10, 20 días que no come, ¿eh? Y entonces hay un peligro latente, uno más dentro de toda esta historia, que solamente salta con que quien escuchó diga, che, soy solidario. ¿Con qué? Si hiciste una nota. Pero no es nada más que eso.
Sí, ahí yo lo que quisiera aclarar un poco ahí a la periodista, a la excelente periodista, es que desde FIPCA y las organizaciones del campo popular está establecido un conflicto. Acá no es la dirigencia contra Joel Lewis y los súbditos británicos. Acá es un sector del campo popular, que es la militancia organizada, con decisión que ya le hemos entrado varias veces.
Sí, claro.
¿Cómo es posible que hemos sido los únicos que le hemos entrado y le hemos acampado en su momento bajo las barbas del súbdito británico abajo de su mansión y le soportamos las agresiones? Porque esto demuestra que la unidad del campo popular y de la militancia también tiene su poder. Nosotros, obviamente, en una de las marchas, que también lo enfrentamos con tecnología, porque nos acompañaron 17 universidades. Tuvimos nuestros dones, nuestros teléfonos satelitales, que personalmente no los tenemos, pero esta integración de toda esta militancia y los sectores hizo posible y le logramos entrar. ¿Cuál era nuestra mejor seguridad? La representatividad política y social y el costo político que iban a pagar. Pero acá ya hay un conflicto establecido.
Exacto.
Y que todavía no se definió. Y que nosotros tenemos la confianza, a partir de la militancia organizada y la decisión, que le vamos a dar la pelea. Y en la estrategia que llevamos adelante nosotros, que es en forma pacífica, no violenta, en el marco de la ley, la justicia, pero con decisión. La próxima marcha vamos a hacer miles.
Exacto.
Nos están llamando de todos lugares del país para anotarse.
Claro. Será igual.
Entonces hay una confrontación, pero no subestimemos lo que es el poder popular organizado. Uh-huh. Y acá hay una decisión de la militancia que viene de abajo hacia arriba de enfrentar, porque evidentemente somos un país colonizado.
Sí,
no solo culturalmente, sino estructuralmente, económicamente. Vemos ahora el Fondo Monetario, el representante que manda el Fondo Monetario, que es británico, la ocupación de Malvinas, o sea. Estamos dispuestos a dar esa batalla, porque está en juego, yo creo, la supervivencia como nación. Pero acá hay un conflicto, y estamos dispuestos a dar esa batalla.
Uh-huh.
Con la militancia, y desde abajo, y con decisión.
A mí me da la sensación, vuelvo con lo del vikingo, que son tantos los frentes que se abren, que nunca terminamos de enmarcarlos todos en un solo diálogo. Lo estoy escuchando a Julio y obviamente voy a la decisión que por decreto toma Mauricio Macri de matar la ley del kirchnerismo, de enmarcar en la ley de tierras la extranjerización del territorio argentino, que me parece que no podía estar en manos extranjeras más del 12, no llegaba al 15, y que a partir de Macri es ilimitado, ilimitado. Entonces, ¿qué viene detrás de todo eso?
Libertad.
Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, todo vino en una especie de hilo conductor, ¿no? Primero, terminar por decreto con la ley del kirchnerismo de enmarcar, bueno, mirá, va a haber un límite para todo esto. Y transformarlo en ilimitado es romper todo. Bueno, después de eso vino Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. No hay casualidades. Por lo tanto, todos esos frentes que se van abriendo, tipo, ponele como si fueran mamuscas, ¿no? Que todo el tiempo aparece otra, ¿no? Y así, de manera indefinida, en algún momento hay que ponerlo en fila, ordenarlo y tratar de contar desde, si querés, cómo va a ser campaña al desierto si mataste 15.000 y 17.000 los convertiste en la esclavitud. Tan desierto no estaba, si no, estaríamos hablando de otra cosa. Desde ahí en adelante hay que reflotar discusiones viejas, algunas que ni siquiera se afrontaron nunca, y seguir para adelante. Pero, insisto, en este minuto que nos queda de programa, porque ya viene el gran Beto Solas, nada será igual a partir de ahora. Nada.
para mí, yo me vuelvo, no sé por qué me quedó tan marcado ese día de Bullrich diciendo, bueno, voy a revelar la estrategia, pero no importa, encima te ningunean. O sea, te dicen,
la impunidad era muy fuerte.
No importa. Sí. Ellos no dan puntadas sin hilo, tienen intereses por todos lados y, otra vez volviendo a Bullrich, si se detuvo esto por un rato, no importa, muevo por allá. Sí. Total, tengo intereses en Misiones, en La Quiaca, en Ushuaia. Sí. Entonces, no hay que deslindar o no hay que desconectar esto con hace 20 años atrás, San Kruger diciendo que bueno, que la, con el tema de la deuda, plena explosión, todo. Sí, sí. Bueno, hay, en ese momento, bueno, listo, se callaron unos años. Uh-huh. Avanzan ahora. Y si ahora los frenas, van a intentar avanzar unos años más. Tienen todo el mundo para seguir jugando al TEG. Sí. Así que no tienen problema. Sí.
Vikingo, Urien, gracias. Obviamente, como siempre, las puertas abiertas para decir por Radio Nacional todo lo que en otros micrófonos se calla. Vicky, nos vemos el sábado que viene. Mariel, nos vemos el sábado que
buena
viene.
Semana. Nos vemos, buena semana.
Y si sonó el top, quiere decir que hay noticias en todo el país. Y nosotros volvemos en 7 días. Nos queda el último sábado. Chao.